Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo, un proyecto que nació en enero de 2020, donde las entrevistas semanales a mujeres inspiradoras son las protagonistas. Yo soy Rocío Yosby, más conocida como Rochi, y así puedes encontrarme en Instagram, donde podrás ir viendo todas las novedades sobre invitadas, episodios y cosas de interés en general. Hablamos de salud, emprendimiento y de historias de vida que seguro van a inspirarte o aportarte en el camino. Si te gustaría hablar de un tema en concreto, no dudes en transmitírmelo en nuestra comunidad de Instagram, donde todas aportamos como en un gran chat de amigas. Y sin más dilaciones, disfrutemos de un nuevo episodio.
Bueno, hoy estamos con Carla de nuevo, de Matrona para mí, tercera vez en el podcast, Carla, que ya es invitada. Voy a tener que empezar a hacer como en El Hormiguero, cuando te dan como placas doradas y plateadas. Tú te llevarías la dorada, porque desde luego cada podcast que hacemos juntas es un éxito, y personalmente además que creo que este me va a servir a mí personalmente y por las preguntas que ha habido a un montón de mujeres también. Hablamos en un episodio que hablábamos del posparto y demás, de todo lo que podía dar de sí el tema de la lactancia, de todo lo que preocupa a las madres, de cómo se ven estas madres de cara a dar el pecho, ¿no? O a elegir no darlo, de diferentes cosas. Antes de meternos, te voy a pedir que hagas un pequeñito resumen de cómo estáis ahora en Matrona para mí, cómo habéis crecido en este tiempo desde que no hemos hablado, y para la gente que no te conozca, pues un poco quién es Carla.
Vale, fenomenal. Bueno, pues gracias por invitarme de nuevo por aquí. Ya me siento como en casa. Además, yo creo que esta vez es muy especial porque nos conocimos justo al principio de pues que empezó lo de Matrona para mí, aunque yo ya llevaba haciendo visitas anteriormente, pero bueno, lo que viene siendo la empresa como tal y todos los sanitarios empezó cuando empezamos a hablar nosotras. Y ahora justo que las dos estamos embarazadas, pues yo creo que es un podcast incluso más especial. Así que, pues brevemente, ¿cómo empezó? Pues hace ya un par de años, así más o menos, yo estudié en Londres, entonces cuando allá hay mucho apoyo por parte de la matrona, especialmente en el posparto, y cuando volví hace unos 4 años, pues vi que había mucho abandono, y yo creo que por eso también hicimos ese podcast, porque vimos que en el posparto, claro, todo el mundo, el parto, pero al final eso es un día, ¿no? Entonces en el posparto había bastante falta de apoyo por parte de los sanitarios y sobre todo sanitarios actualizados. Entonces monté lo de Matrona para mí, que al final pues empecé yo a hacer visitas a domicilio para apoyar a los padres, pues temas de no solo lactancia, sino en general cuidados de la madre, del bebé, un poco lo que necesitasen en sus propias casas, que yo creo que es donde realmente ellos están más cómodos los primeros días. Y luego, pues poquito a poco, en este último año y medio, 2 años, hemos ido creciendo, hemos ido aumentando los servicios. Ya no solo somos matronas, sino somos más de 100 sanitarios repartidos por toda España. Estamos como yo creo que 40, 45 ciudades de España. Y bueno, pues somos fisioterapeutas, matronas, somos también, hay psicólogos, que es una de las cosas que yo creo que tienes algún podcast por ahí súper, súper importante también. Hay nutricionistas, tenemos ginecólogos, entrenadores personales. Bueno, somos un equipo muy, muy completo para apoyar a los padres, sobre todo a la madre, en su conjunto, ¿no? Y el tema de la lactancia, yo creo que, como hemos hablado antes, es un tema que daría para horas y horas, pero vamos a dar unas pautas generales, a contestar las preguntas que han ido haciendo y nada, que nos tienen aquí, que nos pueden contactar cuando quieran si necesitan cualquier tipo de consulta un poquito más personalizada. Así que si quieres empezar tú con algunas preguntas y vamos dando las pautas necesarias para tener una lactancia materna exitosa, y yo dar una breve así como recomendación, si me permitís, es que yo personalmente, vamos, profesionalmente como matrona, mucha gente dice, no, yo soy pro lactancia materna. Pues yo, sinceramente, soy pro felicidad de los padres. Creo que es mucho más importante que la madre, en especial, esté feliz con lo que haga y que no lo haga por obligación. O sea, que este podcast no va para convencer absolutamente a nadie, sino que no decidan, pues mira, no voy a dar el pecho porque a mi hermana le fue fatal. No, sino que cuando tengan una decisión, que la tomen porque han sido informados por alguien especializado en ello, no por cualquier persona, porque aquí hay mucho opinólogo, y que una vez que decidan, que nosotros les vamos a apoyar, ya sea lactancia materna, mixta, artificial, lo que sea, pero que decidan por ellos mismos y no por los demás, y así yo creo que es cuando van a poder disfrutar de sus decisiones al 100%.
Sí, me parece un buenísimo punto de partida, ¿no? Porque muchas veces yo creo que se tiene ese miedo de porque has visto lo que ha sufrido otra mujer de tu entorno, lo que sea, para dar el pecho. Y una cosa que dijiste tú en uno de los podcasts, que además se me quedó grabada, es que está esa frase típica de algunas mujeres que cuando nos preguntan, que además yo me he visto diciendo, o sea, como que ahora que estoy embarazada. Es como un cliché que tenemos metido de cuando te preguntan cómo vas a alimentar a tu bebé, decir, si puedo, daré el pecho. Entonces, todas podemos dar el pecho, o sea, es algo que tenemos como un condicionante de pensar, pues es que igual no puedo, a nivel fisiológico todas estamos preparadas para dar el pecho.
Pues mira, hay esto, todo lo que digo, que sepáis que está basado en la evidencia, que a veces parece que yo lo voy diciendo porque me lo invento, pero no. O sea, el 97% de las mujeres, según la OMS, estamos capacitadas fisiológicamente para dar el pecho, o sea, es un porcentaje altísimo. ¿Qué ocurre? Que así en líneas generales, las lactancias suelen fracasar, sobre todo por falta de apoyo de profesionales adecuados. No todas las matronas valen, no todos los ginecólogos valen, no los pediatras tampoco, o sea, aunque pensemos, ah, pues el pediatra, claro, como es el bebé el que come, pues es el especialista. No, es que tampoco es el especialista, salvo que algunos haya especializado. Tampoco valen cursos de algunas madres que estamos viendo el, pues yo soy asesora de lactancia. Hombre, un curso de 5 horas, 6 horas, online o presencial, yo llevo años y años y años especializándome. Y a día de hoy se me escapan un montón de cosas, tanto a mí como a todo el equipo. O sea que un curso de 6 horas, pues puedes darle alguna pauta, alguna cosa, pero es que necesitas a alguien muy actualizado, muy formado. Así que sepáis que eso, que el 97% somos capaces. Lo que pasa es que al final pues vamos cayendo porque esto es muy duro, esto, nos creamos unas expectativas, nos comparamos y se suele fracasar. Bueno, que a mí la palabra fracasar tampoco me gusta mucho, pero bueno, se suele abandonar, vamos a decir, porque creamos una expectativa que luego al segundo día no conseguimos, porque obviamente es lo lógico que los objetivos al segundo día no se consigan, no lo luchamos, no tenemos ese apoyo y al final pues creemos que hemos fracasado y eso es muy duro para la depresión postparto, que eso sí que lo hablamos en el otro podcast, que es muy frecuente por este tipo de cosas que ocurren.
Totalmente, al final yo creo que además ese acompañamiento, ¿no? Porque al final el otro día justo en las clases estas como de que estoy yendo como muy generales, hablaban del tema de las visitas y de cómo también te agobia o te puede agobiar al principio que mucha gente te esté diciendo, no, mejor así, no, mejor así, ¿no? Cuando tú, sobre todo a las primerizas, que tú dices, pero es que ¿por qué? ¿Lo estoy haciendo mal? O cuando tiene que ser como algo mucho más fluido y relajado, ¿no? Tanto para bebé como para mamá. Entonces, ahí asesorarse de un buen profesional, como el servicio que dais vosotros, de ir a casa, si estás más tranquila en casa, si en el hospital no lo has conseguido, como para sentirte acompañada y ver qué es lo que puede estar fallando. ¿Hay posibilidad de que el bebé rechace el pecho? ¿Eso puede pasar?
Bueno, la mayoría de las veces que rechaza el pecho, luego siempre hay que individualizar, por supuesto, cada caso, pero al final siempre acabamos echándole la bronca, por así decirlo, como al bebé, ¿no? Es que mi bebé, frases típicas como, es que mi bebé tiene la boca muy pequeña y por eso me hace daño. Es que mi bebé tiene frenillo, ahora parece que todos los bebés tienen frenillos, alergias, todos les metemos en la caja, ahí de lo mismo, ¿no? Es que tiene alergia a la proteína, no puede ser que el 99% de los bebés les pase de todo. Lo más seguro es que tú no estés poniendo una buena posición o que el bebé, pues es que al final los bebés son muy listos, lo que pasa es que no aprenden solos, les tenemos que enseñar. ¿Y qué ocurre? Que la madre tampoco sabe. Pero como se le ha metido la presión de que esto es algo innato, ¿no? Nosotras nacemos mujeres y sabemos dar el pecho. Pues yo quiero puntualizar aquí, que me parece además un punto súper importante, que eso de que sea innato, que tenemos que saber hacerlo, es para mí completamente erróneo y es algo que deberíamos meternos como mujeres, madres o futuras madres en la cabeza, porque a lo mejor en África, por ejemplo, vamos a decir, a día de hoy, pues tú tienen, yo qué sé, 10 hijos. Y tú ves a todos los hermanos cuando tu madre le está dando el pecho y lo ves a tu alrededor porque es la única manera que pueden alimentar. Entonces ahí sí que es cierto que tú lo vas aprendiendo durante toda tu infancia y es un poquito más pues te suele salir un poco más fácil, ¿no? Vamos a decir, porque tú lo has visto. Pero tú dime aquí en España, vamos a poner el ejemplo, los países un poco más desarrollados, yo personalmente, y mira, yo sí porque estoy en el hospital, pero yo te hago la pregunta a ti, ¿tú ves a tus amigas, a todas, dar el pecho todo el rato? A que no, normalmente es pues o me tapo un poquito porque soy un poco más pudorosa, o yo qué sé, o lo ves una vez, pero no te fijas, no estás ahí metiendo la cabeza como diciendo a ver cómo lo hace, a ver la posición, a ver. Entonces es normal que no sepamos. Esto es así. Tenemos que partir de no sabemos, nos van a enseñar, nos va a costar un poquito, como todo, pero vamos a ir aprendiéndolo. Ya está, o sea, es que esto es así. O sea, no lo vemos en la familia todos los días. Entonces, que no sientan esa presión de tengo que saber hacerlo porque soy mujer. Porque entonces el fracaso que crea en la madre es mucho mayor y al final pues eso crea que la frustración, ¿no?
Uh-huh. Entonces es difícil que sea porque el bebé no lo quiera desde un principio, ¿no? Porque de hecho yo me acuerdo que una amiga mía que tenía clarísimo que no quería dar el pecho me contaba lo impresionante que es que nada más nacer el bebé se le tiraba al pecho, o sea, ella... tenía muy claro que se tuvo que poner la sábana porque como algo tan animal de decir, es que no sabes cómo me buscaba el pecho nada más nacer.
Claro, es que eso sí que es un instinto, es decir, el instinto de buscar a la madre, de oler, de chupar, de querer succionar, la succión, salvo que tenga algún problema el bebé, pero vamos, que es un porcentaje mínimo, pues yo qué sé, o por ejemplo los niños de síndrome de Down, pues les puede costar más, o niños con problemas específicos, pero vamos, que es un porcentaje mínimo. Los bebés que nacen normal, que no tienen ningún problema, ese instinto sí que existe, ahí sí que lo podemos decir. Entonces, el rechazo del bebé, eso es que no es que no exista, pero es que no está ahí. Normalmente es por, bueno, no es culpa, es que aquí hay que cuidar mucho las palabras porque al final nos culpabilizamos de todo, ¿no? Pero es normalmente porque no lo hemos colocado bien, porque no nos han enseñado bien, porque el bebé, por ejemplo, hay que buscar el problema. ¿Por qué mi bebé está tan irritable? ¿Por qué mi bebé no abre la boca? Pues seguramente sea o por un frenillo o por un parto traumático. Si tenemos un parto que ha sido, por ejemplo, un forceps, muchas veces hay mucha contractura en el tema de la mandíbula, a nivel del cráneo, y eso lo que hace es que el bebé le duela, podemos tener una tortícolis, podemos tener una contractura también a nivel del cuello. Entonces, pueden ser casos como, pues mira, es que cuando le doy el pecho izquierdo, fenomenal, pero cuando le doy el derecho, todo el rato rabieta, no quiere, llora, está irritable. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor es que tiene el cuello contracturado, entonces esa posición le molesta, vamos a cambiar de posición, vamos a ir a un fisio a que nos trate esa contractura. Siempre hay que buscar un poquito más, no vale la excusa de no, es que el bebé es pequeño, tiene la boca pequeña y te tiene que hacer daño. Frases que duelen mucho y además nos crean falsas informaciones, que es al principio te tiene que doler y tienes que hacer callo y luego ya te irás acostumbrando. Hija, es que es normal que te duela. No, no es normal. La lactancia, si hay alguien ahí tomando notas, que lo subraye, la lactancia no tiene que doler, ¿vale? Ni al principio ni al final no tiene que doler. Si duele, hay que buscar el problema y se soluciona. De una manera o de otra, son cosas... soluciones muy, muy, muy diferentes, se individualiza, pero no tiene que doler. Si yo tengo que dar el pecho y me tiene que doler cada 2-3 horas, yo sería la primera que no daría el pecho. Entonces, buscad ayuda, no hay que prepararse el pecho, no sé si una de las preguntas es esa, por ahí alguien lo ha hecho, no hay que echarse ni cremas de antes, ni bueno, te puedes echar crema en el pecho para el tema de estrías y cosas así, pero no porque te hidrates el pezón ahí con toda tu vaselina y todas tus cosas que nos venden por todos lados, no porque, es que he oído hasta el guante de krill, que te vayas haciendo callo, que si limón, que si, o sea, verdaderas burradas que yo suelo pensar en mi pecho, digo, qué horror, o sea, yo me tengo que preparar así y vamos, doy un biberón desde el primer día. O sea, que
sí, de hecho hay una cuando buscas en plan pues típico de qué meter en la maleta para ir al hospital o tal, hay una crema que es muy famosa, ¿cómo se llama? Que empieza por P. Purelan.
Sí, que parece que es milagrosa, sí.
Sí, que en todos los sitios te lo pone y que yo he escuchado que, por ejemplo, es mucho mejor directamente coger tu propio calostro y ponértelo un poquito por el pezón para hidratar, más que ir preparada como con todo cuando son cosas que a lo mejor ni luego vas a usar.
No, yo además recomiendo, mira, esto vamos a, eso es un punto súper importante, las grietas, como título, la grieta sale por un mal agarre, ¿vale? sea la razón que sea, pero es por un mal agarre, no es por deshidratación del pezón, porque me está chupando todo el rato, no, la grieta sale por un mal agarre. Entonces vamos a ver este tipo de cremas milagrosas, que son mentira, que te dicen, no, échate crema antes de tener al bebé para que no te salgan grietas. Y tú, si lo piensas, la lactancia es mucho sentido común, lo que pasa es que ese sentido común lo perdemos un poco. Entonces, ¿por qué me voy a hidratar el pezón con una crema si es por un mal agarre? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el Purelan lo único que hace normalmente las consultas suelen ser, o sea, este es el pack que me llega, me llaman y me dice, mira Carla, ya llego al tercer día, acabo de llegar a casa y tengo que si el sacaleches, el Purelan, las grietas, dolores por todos lados, bebé ya con 7 biberones, o sea, todo y dices, ¿cómo en 3 días hemos podido meter todos estos artilugios? Entonces, tú piensa que tú cuando tienes una herida, ¿qué haces? Pues vamos a ver de dónde ha venido esa herida, de un mal agarre. Tú cuando te haces una herida en la rodilla, yo personalmente no, lo que hago es lo primero, me dejo de caer, ¿no? Que es la causa de esa herida, y luego en mi vida me pondré vaselina bien por encima, tiritas encima y un pantalón, porque lo que quiero es dejar de caerme, agüita, jabón y al aire, porque quiero que cicatrice y salga costra, se caiga la costra y cicatrice. Pues el pezón es lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a corregir el agarre, si no se corrige el agarre, por mucha crema que te pongas, lo que pasa es que te da fresquito y dices, ¡ay, mira qué alivio! Pero lo único que está haciendo es macerarte los pezones. Tienes mal agarre, te maceras el pezón con el famoso Purelan o cualquiera de estos que te venden, pero normalmente suele ser el Purelan, te pones ese disco así de algodón que no transpira y que lo único que hace es macerarte aún más y el sujetador. Y claro, me llamas a la semana y me dices, que mi pezón es que se me está cayendo. Digo, normal, quítate todos esos artilugios, vamos a corregir el agarre, el pecho es muy agradecido, en 3-4 días está, lo primero no te duele y lo segundo se te cicatriza rapidísimo con tu propia leche. Lo de la propia leche, que tampoco nos vamos a meter mucho porque es un poco un tema un poco más complicado, siempre es recomendable, salvo en unos casos puntuales. A veces tenemos heridas, pero eso suele pasar ya pasadas las semanas, los meses, por una infección, por una posible infección de la leche. Entonces, si nos echamos nuestra propia leche en esa herida que ha salido, es contraproducente porque estamos como aplicando las bacterias. Pero que sepan que las madres, que al principio salen las típicas grietas de casi todo el mundo, la leche es maravillosa y se recomienda casi al 100%, ¿vale?
Vale. Genial. Vale, lo que hablábamos antes y que decías muy bien al principio es que aquí al final cada una decide lo que es mejor para su bebé, lo que es mejor para ella. Hay gente que desde un principio tiene clarísimo que no quiere dar pecho, hay gente que lo tiene claro y en el momento, pues ese momento tan animal que el bebé nace y va, les da una pena tremenda quitárselo, entonces se les descuadran todos los esquemas. Pero aquí vamos a hablar de lactancia materna, a fin de cuentas, en el resto del podcast, pero te quería preguntar cuál es la principal diferencia entre la lactancia artificial y materna, de cara al, sobre todo al bebé, ¿no? O a los nutrientes que pueda tener, o a por qué diferencia hay entre una y otra a nivel más genérico.
Pues así en líneas generales, obviamente tú piensas, bueno, que en el mundo somos, no sé cuántas personas somos, pero somos muchas, pero tú piensas que tu leche está hecha por y para tu bebé, ¿vale? No únicamente, pero está hecha por y para tu bebé. Entonces, cuando la gente te dice, es que tu leche no es de calidad, no tiene grasa suficiente, no alimenta, no tiene tal, eso tú piensas que está hecha para tu bebé, o sea, no hay mejor cosa que le puedas dar. Entonces, tiene unos nutrientes brutales, tiene toda tu inmunidad, que al fin y al cabo es con la persona con la que vives. ¿Que le puedes dar el pecho al vecino? Sí, también, pero al final tú no vives con él, entonces tu inmunidad tampoco le va a servir para tanto. Entonces, es una leche que le pasas todos tus anticuerpos, que le va a proteger al bebé, es una leche que a nivel digestivo se digiere muchísimo mejor que una lactancia artificial, por cuestiones obvias. Crea mucho más vínculo, no quiere decir que seas mejor madre ni mucho menos, pero bueno, ese momento es cierto que el piel con piel, eso, si tú lo acabas disfrutando y os va bien, es un vínculo que a la madre físicamente y emocionalmente le suele ayudar bastante. A nivel físico también ayuda a quemar muchas grasas, a recuperarte mejor físicamente para el posparto y bueno, para la inmunidad también, la gente que da el pecho hay bastantes estudios, todavía no os puedo decir que al 100% si das el pecho no vas a tener alergias, porque no es así, pero sí que se reduce mucho muchos tipos de enfermedades en la adolescencia, incluso antes, durante pues los 5, 6, 7 años, pues niveles de alergias y cositas así, también tiene muchos beneficios el haber dado el pecho. Se recomienda durante los 6 primeros meses exclusivamente, luego ahí habría que meter alimentación complementaria. Y como siempre digo, mejor un mes que ninguno. O sea, que si tú te vas a incorporar a los 3 meses porque te tienes que incorporar, pues bueno, pues le puedes dar eso. Si te vas a incorporar a los 4 días, mira, una madre así que me ponía el ejemplo, tenía como, creo que era el 4º o 5º hijo, me decía, joder, Carla, es que con este lo quiero intentar, pero claro, yo a la semana y media, no sé si era autónoma de no sé qué, me decía, es que en 10 días me tengo que incorporar. Pero bueno, le doy el pecho durante 5 días, así le doy el calostro y luego ya me lo quito. Pues al final lo estaba dando por presión, no por otra cosa. Y hablando e informándole, al final decidió que no quería dar el pecho porque no tenía sentido darle 5 días. Digo, a los 5 días vas a volver y lo que vas a hacer es, te voy a tener que vaciar yo el pecho, vas a tener que hacer la transición totalmente al revés. O sea, hay que individualizar muy bien cada caso. Y esa mujer sobre todo es que no lo quería dar. Lo estaba haciendo por presión. Eso del calostro, ahora que lo digo así, lo cuento muy rápido, no se puede, bueno, sí, por poder se puede, pero vamos, no se recomienda dar solo el calostro. Además es gente que va y dice, ah, pues mira, me han dicho, he leído, me encanta cuando empieza la frase con he leído que el calostro es muy bueno. Entonces yo no quiero dar el pecho, pero le voy a dar el pecho los 3 primeros días, que es calostro y tiene mucha inmunidad, y luego, pero luego ya le voy a dar el biberón. El pecho no funciona así, ¿vale? El pecho produce lo que le pides. Si tú durante 3 días, encima los más importantes, tú le pides leche, que es el calostro es leche, a los 3 días, cuando tú decidas darle el biberón, tu pecho va a seguir generando leche. Vas a acabar en urgencias 100%, con un pecho ingurgitado, totalmente lleno, y al final esa transición puedes tener obstrucciones, mastitis. O sea que cuidado con esas decisiones de he leído en Wikipedia, he leído en Google, asesoraros bien, ¿vale? Y el tema de la lactancia artificial, pues bueno, pues al final están muy conseguidas, hay muchas marcas que están muy bien hechas, pero tienen digestiones más pesadas, da más cólicos, más gasecillos, más estreñimiento, bueno, pues tiene otro tipo de propiedades, pero bueno, a día de hoy no tiene nada que ver cómo están hechas hace 50 años, o sea que si decidimos dar el biberón, pues bienvenido sea también, pero bueno, eso, que sea una decisión informada.
Perfecto. Te me has adelantado con el tema de cuánto dar, cuánto es lo óptimo para dar lactancia materna. Entonces voy a aprovechar que has tocado el tema para preguntarte sobre todo eso, de cara a madres que luego van a volver a trabajar, que tú seguro que te has topado pues eso con más de un caso. ¿Cuándo es lo mejor? Imagínate en un caso, vamos a poner el caso habitual, ¿vale? Que son los 4 meses de baja de maternidad con sus 15 días de lactancia o lo que sea. ¿Cuándo sería bueno empezar a introducirle a lo mejor biberón también para el tema de ir acostumbrándole? Que es otra de las preguntas, que lo voy a unir con otra de las preguntas que tenía, que es, desde que yo estoy embarazada escucho como 1000 recomendaciones diferentes, ¿no? Que al final eso es como un bombardeo de además opiniones de todo el mundo de una cosa que le ha funcionado genial a una, a otra no le ha funcionado nada bien. Y una cosa que me decían es, súper importante acostumbrarle desde el principio a darle una toma con biberón para que luego la transición al biberón, aunque sea con leche materna, sea más fácil y tú puedas volver al trabajo más desahogada y que hacer la transición sea más fácil. ¿Esto es verdad? ¿Es recomendable? Y eso, ¿cuándo sería un poco el momento óptimo si te vas a reincorporar a trabajar para dejar de dar pecho y empezar a introducir un poco biberón? ¿O si lo mejor sería a lo mejor darle por la mañana antes de irte a trabajar y luego por la tarde y que haya una toma entre medias? ¿Un poco cómo recomendarías tú para la facilidad en general hacerlo?
Pues mira, aquí, como bien has dicho, has leído 100.000 recomendaciones y 100.000 personas que han dicho esto no me ha funcionado a mí, esto no sé qué, ¿por qué? Porque al final esto es como un nutricionista. A ti la dieta de tu vecina no te vale, porque a lo mejor tu vecina tiene que perder 3 kilos y tú 20. Y aparte a lo mejor a ti te engorda más una cosa que otra. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces por eso cuando a mí me gusta dar talleres de diferentes cosas, pero el taller del destete no es una de las cosas que me encante. ¿Por qué? Porque creo que hay que individualizarlo tanto que al final damos unas pautas que la gente coge la información que quiere, lo hace y no le funciona, porque no individualizamos. ¿Qué tiene que ver una madre que va a volver parcialmente al trabajo y son 3 horas a una que tiene que volver 8 horas pero se puede sacar leche en el trabajo, o otra que tiene que volver 12 horas pero no se puede sacar leche, o una que quiere dejar el pecho completamente, hay gente que quiere dar la toma de por la mañana y de por la noche, hay gente que le pueden llevar al bebé todos los días al trabajo, por ponerte ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Que metan un biberón al principio para irse acostumbrando? No. Pues rotundamente no, o sea, eso no te va a funcionar, o a lo mejor te funciona, pero porque casualmente te ha funcionado. Entonces, eso no lo recomiendo. Cuantos más juguetes metas al principio, que es cuando le estás enseñando a tu bebé, más riesgo de que la lactancia materna que te gustaría tener durante esos 3-4 meses, vamos a decir exclusiva, más problemas vas a tener. Hay bebés que en un día el primer biberón lo cogen, te miran y dicen, pues estupendo y maravilloso. Hay otros que les cuesta una semana. Normalmente suele costar más por la determinación de los padres. Suele ser así, igual que el destete. Hay destetes que se alargan meses y si tú rascas un poquito e investigas, suele ser porque a la madre le da pena. Entonces tú no puedes hacer un destete así a medias. Ay, pues ahora te doy el pecho, ahora no, ahora sí, ahora... No, tienes que ser determinante, he tomado esta decisión, no quitarlo de golpe, pero sí que mentalmente estar preparada. Si tú no estás preparada, se te va a dilatar el tiempo, como cualquier dieta. Si la haces a medias, pues seguirás con tus 20 kilos más durante años y se te va a hacer bola. Si tú, en cambio, tomas la decisión y dices, voy a adelgazar, pues seguramente tengas más éxito, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es que, a lo mejor, pues depende un poco de cómo seas tú, pero yo siempre recomiendo que un mes antes... De decir, bueno, pues yo a los 4 meses me voy a reincorporar, por ejemplo, pues que un mes antes nos contactes, ¿vale? Yo siempre lo digo así, tú contáctame y cuéntame, pues mira, Carla, yo creo que ahora estamos en una situación muy buena, lactancia materna exclusiva, pero yo voy a volver al trabajo y va a ser, pues me voy a ir de, yo qué sé, 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vale, ¿te vas a poder sacar leche? No, porque en mi trabajo no puedo. Vale, pues entonces hay que quitar esa toma, que vas a estar en el trabajo, esa toma va a haber que quitarla progresivamente. ¿Vas a querer seguir dándole el pecho cuando estés en casa? Sí, pues entonces fenomenal, porque solo te tienes que quitar una toma. Entonces no necesitas un mes para quitarte esa toma. Venga, pues en 15 días volvemos a hablar y vamos viendo cómo la vamos retirando progresivamente. O, oye, pues mira, ahora mismo está haciendo 6 tomas y yo solo le voy a poder dar 2. Bueno, pues entonces a lo mejor un poquito más de tiempo, ya que el pecho al final... Igual que va aumentando la producción, si le vamos pidiendo más, también va reduciéndola si le vamos pidiendo menos. Entonces, depende de tu objetivo, que lo quieres quitar del todo y tu bebé es súper demandante y das 10 tomas, pues entonces a lo mejor cogería un poco más de días. Que tu bebé ya solo toma 5 tomas y solo le voy a quitar una, pues a lo mejor, oye, mira, en 15 días aproximadamente, que a lo mejor lo consigues en 3 días, pues ya lo tienes conseguido y estupendo. Lo que no te recomiendo es que un día antes de irte al trabajo... que ya eso crea mucha frustración para la madre, sobre todo porque le dejas con otra persona, tal, un día antes me contactes y me digas, mira Carla, mañana me reincorporo y nunca le he metido un biberón, entonces, ¿cómo lo hago? Pues claro, a lo mejor le metes el biberón, el bebé se pone nervioso, tú también, y eso es un drama, y encima al día siguiente te vas al trabajo llorando, porque por lo que pasa. Entonces eso de meter un biberón al principio, el primer día, los primeros días, para que se acostumbre, no lo recomiendo, tiene que ser algo progresivo. Y sobre todo que no, una cosa es lo que pienses el primer día posparto, pero no tienes ni idea de lo que vas a pensar ni cómo va a ser tu situación a los 4 meses. O sea que yo te diría que en el momento que se vaya a dar ese destete, destete parcial, destete total, lo que sea, pues que me vayas contactando para individualizarlo y ver en ese momento lo más recomendable para ti.
Vale, fenomenal. Eso ya estamos hablando casi del final y ahora voy a volver al principio. Al principio llegamos a casa después de esos primeros días en el hospital que te encuentras sola y la pregunta, yo por ejemplo, como ahora madre primeriza que voy a ser, digo, vale, ¿y cada cuánto tiene que comer? Si duerme el bebé, ¿le despierto? Porque luego tienes gente, por ejemplo, que te decía, bueno, si aguanta de 12 a 6 desde el principio, déjale dormir. Esto en relación a cada cuánto tiene que comer y sobre todo los primeros días, ¿es a demanda 100% para que no se acostumbre? ¿Es mejor tener ese ritmo de cada 3 horas? ¿Cuál es la recomendación actual? Porque claro, si nos remontamos a la época de nuestras madres es otra, pero ahora mismo, que es un poco lo que se recomienda.
Vale, pues aquí hay que entender un par de cosas, que cada bebé es diferente, eso lo primero. Que de verdad que dejéis, os va a ir mucho mejor a todas y a mí también, a todo el mundo, si no escuchamos a la gente de alrededor, porque aunque lo hacen con buena intención, al final son opiniones Y si yo no me acuerdo de lo que hice ayer, ¿cómo se va a acordar mi madre de cuando dio el pecho? Que siguen diciendo, yo no le di el pecho porque no pude, porque tuve cesárea. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sabes? Pues te siguen dando esas pautas. Mi leche era como agua y no alimentaba, no cogía peso. No tenía suficiente producción. O sea, te siguen dando esos mitos que lo único que te hacen es calentar la cabeza y de verdad que hormonalmente y físicamente no estamos en nuestro mejor momento. Entonces, todo al final nos va a hacer que nos hundamos. Entonces, lo mejor es ir bien preparado y ponerle mucho sentido común. El sentido común a tus preguntas que acabas de decir es... ¿Nosotros comemos como relojes cada 3 horas? Yo creo que no, ¿no? Cada vez, pues yo a veces como un poquito más, a veces menos, a veces tardo más, otras veces como cada 6 horas, pues los bebés lo mismo. Y eso significa a demanda. Lo que pasa es que a demanda, vamos a decir, una demanda controlada entre paréntesis. A demanda no es cada 2 minutos, que al final no todo es pecho, o sea, no todo es comer, que es lo que parece. El bebé tiene ese instinto de succionar todo el rato, nos volvemos locos y pensamos que es todo el rato hambre. No, hay que entender que también pueden ser gases, la mayoría de las veces son incomodidades, que le duele la tripa, pero como tiene ese reflejo de succión, otra vez al pecho. Y al final nos volvemos locos. Entonces hay bebés que no son tan ceporros, no son tan dormilones, pues esos bebés a demanda quiere decir que, bueno, pues a veces es cada 2 horas, sobre todo al principio, es como un ritmo más irregular. De repente a la hora y media me pide, de repente me aguanta 3 horas, pues eso quiere decir a demanda, ¿vale? Lo que quiere decir cada 3 horas, cada 3-4 horas, es que no son modas, hay que meter las dos cosas. Si yo tengo un bebé que duerme muchísimo, porque he tenido, yo lo veo como una suerte, pues el típico bebé que duerme un montón. Pues si yo tengo ese bebé, lo que ocurre es que durante las 3-4 primeras semanas hay que despertarle 24 horas, ¿vale? No vale solo por el día. Cada 3-4 horas como máximo hay que despertar al bebé, aunque nos dé pena, porque tienen más riesgo de hipoglucemias, que les baje el azúcar, ¿vale? Entonces, es súper, súper importante que ese bebé, que yo me muero de miedo cuando de repente me dice alguien, mi bebé tiene 4 días, bueno, mira qué santo es, que es que me ha dormido 6 horas seguidas, 7 horas seguidas. Se me encoge el corazón, porque es que ese bebé puede entrar en un coma hipoglucémico y ya te digo que sacar a un bebé de eso es complicado, ¿vale? O sea, que cuidado con el tema de los bebés ceporros, que está muy bien que te dejen dormir, pero ese bebé necesita alimento. ¿Cómo hacemos que el azúcar suba? Pues dándole como máximo cada 3-4 horitas. ¿Qué nos pide antes? Pues ahí aplicaríamos lo de a demanda, porque hay padres que lo que hacen es, no, yo la regla de las 3 horas, y tu bebé es un poquito más demandante al principio, a la hora y media, 2 horas le pide y le deja llorando media hora, 1 hora, porque claro, es que hay que acostumbrarle. Los bebés al principio no entienden, no razonan. Entonces, si está llorando, miramos si es el pañal, si son los gasecitos, si realmente es hambre. Hay que valorarlo, es la única manera que tienen de comunicarse. O sea, que cuidado con eso. Y a partir de esas 3-4 primeras semanas, que el bebé ya es más maduro, sus digestiones son más maduras, ya no tienen tanto riesgo de hipoglucemia, lo que vamos a hacer es progresivamente, y esto también con el biberón, ¿vale? Es lo mismo biberón que lactancia. También existe lo de las 3 horillas, y lo de la demanda también, ¿vale? Pero sobre todo ellos suelen, con el biberón suelen aguantar un poco más porque les tendemos a empachar más. Pero bueno, eso caso aparte, lo que vemos que a partir de las 3-4 semanas, si yo ya tengo el pecho bien, se me ha regulado bien la producción, suele ser cuando empezamos a disfrutarlo realmente, ¿no? Hay madres que no, porque han tenido más obstáculos, pero normalmente si todo va bien, 3-4 semanas más o menos, ya tenemos todo bastante regulado. Pues a partir de ahí lo que vamos a hacer es, durante el día vamos a darle cada 3 horitas aproximadamente, 2-3 horitas, lo que me vaya pidiendo, y luego por la noche, pues vamos a pensar, pues mi bebé me pide normalmente cada 3 horas, venga, pues voy a empezar a poner la alarma a las 3 horas y media, 4. Vamos a ver, 2-3 noches, a ver si me aguanta. Ostras, mira, me ha aguantado tanto el bebé como mi pecho, importante, ¿vale? Pues venga, ya llevamos 3 días de transición. Vamos a poner la alarma a las 4 horas y media. Ah, pues mira, me ha aguantado el bebé. ¿Qué cómo duerme? ¡Qué bien! Ostras, mi pecho está duro como una roca, me duele un montón. Pues tu pecho te está avisando que nos hemos pasado un poco, que todavía no está preparado para tanto tiempo sin vaciarlo. Pues quitamos 15-20 minutitos para llegar con el pecho no tan duro. O sea, hay que ir valorando las dos partes, ¿vale? Si yo de repente dejo el pecho, que también es otra de las preguntas, Carla, ¿puedo dar el pecho durante el día y durante la noche? Así me ayuda el papá y yo duermo, lea el biberón. El pecho no funciona así, y sobre todo las primeras semanas, ¿vale? Una vez que tu bebé vaya progresivamente durmiendo más por la noche, pues estupendo y maravilloso. Pero el pecho, cuidado, que el pecho produce 24 horas, ¿vale? O sea, que no vale eso de durante el día sí, durante la noche no. Esto no es tan así, ¿vale?
Sí, aparte que a veces duele, ¿no? Si no te sacas la leche, o sea, que sigue produciendo. No, duele.
Obstrucción, más obstrucciones, más mastitis, cuidado con eso, ¿vale? El pecho es muy agradecido, pero también da la cara cuando no le hacemos el caso y el vaciado correcto. Entonces, no vale eso de, mi bebé me ha dormido ya antes 2 horas y de repente ya son 3 semanas, ya se ha hecho mayor, le dejo 6 horas durmiendo. Estupendo, déjale 6 horas. Mira tu pecho, pues te va a reventar. Entonces, estás comprando papeletas para tener una obstrucción, una mastitis, con el destete lo mismo. No vale quitárselo de golpe, por eso os decía que tiene que ser algo progresivo porque tu pecho tiene que irse dando cuenta que le estás pidiendo progresivamente menos y poco a poco va a ir produciendo menos. Es muy agradecido, pero hay que hacerlo de manera correcta.
Uh-huh. Hablabas justo del tema de que con los bebés a veces les empachamos un poco. Aquí la preocupación de muchas madres es que, claro, si tú tienes un biberón, vas viendo como los mililitros que toma o no toma el bebé, ¿no? Eso con el pecho no nos pasa. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque yo de esto yo sí que estoy un poco más perdida con el tema del bebé, que cuando van creciendo te van diciendo cuántos mililitros les tienes que ir dando, ¿no? Pero con el pecho, ¿cómo sabemos qué cantidad tiene que tomar o esto lo sabe el bebé?
Bueno, más que lo sabe el bebé es que al final muchas veces cuando las madres no sabemos algo siempre echamos la culpa, no, sino que pues la frase que has dicho, ¿no? El bebé lo sabe. Hombre, el bebé sabe muchas cosas, bastante bien vienen de fábrica, pero tú también tienes que saber esos signos que nos están diciendo que el bebé está comiendo bien, ¿vale? La lactancia materna es una fe un poco ciega, o sea, en cuanto a, vale, pues le estoy dando, pero sí que el bebé nos da la cara con muchas cosas que nos va a ir diciendo si está comiendo bien o no. Y es muy importante, especialmente los primeros días, que sepamos si tenemos un bebé realmente deshidratado o no. Con el biberón tendemos a empachar porque al final cogemos las medidas y me ponen el botecito que le toca esta semana 100. Y yo le doy 100, 100, 100, pues piensa en ti, yo no siempre como lo mismo, hay veces que como un poco más, un poco menos, entonces nos obsesionamos en que se traguen todo el biberón, les dejamos completamente muertos, porque es que es así, con el biberón a veces se quedan muertos, y decimos, qué bien, mira cómo me duerme. Y si nos metiésemos en esa cabeza y en esa digestión del bebé, el bebé está en plan, joder, yo hubiese parado hace 10 minutos y ahora mismo tengo una digestión que no me puedo ni mover, mis padres están contentísimos porque no digo nada, pero a nivel digestivo va a dar la cara y sobre todo da la cara por la noche, porque me duele la tripa y me estáis empachando. Entonces, cuidado también con el tema de los biberones. Con el tema de la lactancia, al principio las tomas van a ser en líneas generales, ¿vale? Van a ser más largas, el bebé se cansa más, es más chiquitito. Entonces, yo no me gusta dar pauta de minutos. 10 minutos y 10 minutos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que 10 minutos? Si tu bebé y el mío no son los mismos, ¿cómo van a comer en el mismo tiempo? Ya empezamos a aplicar el sentido común. Pero sí que es cierto que la leche, vamos a decir que ya nos ha subido esa leche madura, ¿vale? El tercer, quinto día ya nos ha subido. Tenemos que ir viendo que ni 10 minutitos, en 10 minutitos no llega a la grasa del final. No es lo mismo la leche del principio de la toma que la del final. La del final es la grasa, la que realmente tienen que llegar. Entonces yo os diría, en líneas así un poco generales, que pasemos esa barrera de los 30 minutillos, más o menos, sin cronometrarlo, por favor, un poco de sentido, que lleguen a esos 30 minutillos de succión efectiva y que no pase la hora. ¿Qué quiere decir con no pase la hora? Pues que las tomas de 2 horas, que son interminables y que al final acabamos abandonando, no son reales. Si tú lo piensas, ya te digo que cuando voy a las casas, 2 horas un bebé succionando todo el rato real, comiendo, es imposible. O sea, ya te digo que no. Está jugando, se queda 10 minutos dormido, ahora mastico, ahora como un poco. Si sumas los minutos de las 2 horas, le has dado 20 minutos. Pues es una pérdida de tiempo. Entonces, yo prefiero 25 minutos de calidad que 2 horas haciendo el bobo. Porque al final coge más gases, tú te desesperas, tu pezón al final está medio macerado y te molesta, obviamente porque está irritado. Entonces, pues que pasemos la barrerilla de la media hora, pero que cuando ya está más de una hora que estemos viendo en plan, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor es que tiene un gasecillo ahí por ahí, o vamos a valorarlo. Conforme van pasando las semanas, las tomas se van haciendo más cortas, pero es más cantidad, aunque tú no lo veas, es más cantidad, ¿vale? Hay bebés de 3 meses que es que en 5-10 minutos te han vaciado el pecho, maravilloso, ¿vale? Eso es estupendo. ¿Qué signos nos van a decir que está comiendo bien, especialmente al principio, que es cuando más perdidas estamos? Uno, que el pecho notes diferencia entre el principio y el final, ¿vale? Siempre hay que tocarse mucho y conocerse. Tú te tocas el pecho que te toca y dices, vale, pues mira, tengo un bultito por aquí o esto está de esta manera lleno, ¿vale? Después de la toma de esos 30, 40, 45 minutos, lo que sea, te tocas el pecho y dices, ah, mira, pues ese bultito se me ha ido, uf, tengo el pecho mucho más relajado, mucho más calmado, mucho más vacío. Eso es una de las señales. Dos, que el bebé se sacie, que empiece, se ponen súper bizcos. Pues empiecen como si estuviesen borrachos, pues eso es una sensación además súper gratificante para la madre, ¿no? El ver, ostras, mira cómo se está quedando y se está quedando empachado de pecho, empachado en el buen sentido, bueno, el pecho nunca se empachan a malas, ¿vale? Eso, otra de las cosas importantísimas es los tres primeros días, hasta que me suba esa leche madura, cuando está, tenemos la leche pero es el calostro, hará como dos pises, tres como mucho, en 24 horas más o menos, suelen ser los normales, porque al final es menos cantidad y hacen menos pipí. Pero una vez que me suba la leche, entre esos 3-5 días, a lo mejor el día de la subida de la leche no, pero al día siguiente ya hay que ir viendo que mi bebé haga pipí de 5 para arriba, ¿vale? Pipís, estamos hablando de pipís, las cacas me dan más igual. Entonces, una de las cosas que nos va a decir que el bebé está bien hidratado y está comiendo bien de mi pecho, y nos tiene que dar además la seguridad de decir, obviamente no va a hacer pis si no está comiendo bien, es el pipí. Entonces, de 5 para arriba. Un bebé que a los 10 días me hace dos pises en 24 horas es un bebé que hay que llevarle urgencias porque está deshidratado. Uno, deshidratado, o dos, no le está funcionando bien el riñón o algo no le está funcionando bien. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? De 5 pipis para arriba. Las caquitas me dan igual porque hay bebés que hacen 10 al día, 3, 4, me dan más igual, tienen un sistema súper inmaduro y lo que hacen es comer, ir al baño, conforme pasan las semanas acaban haciendo menos caquitas, pero el pipí es súper, súper importante. Y un consejo para que sepáis cuándo sabes si hace pipí o no, porque como hacen tantas cacas se mezcla mucho, es que yo al principio pensaba que todo el mundo lo sabía, pero luego pensé, pues no lo tienen por qué saber y es una cosa que ayuda mucho, es en los pañales, en el 99% de los pañales viene una rayita en medio que es amarilla, y cuando hay pipí se pone azul. Pues que sepáis que con la caca no se pone azul. ¿Qué quiere decir? Que si yo de repente veo un pañal lleno de caquita y no tiene línea azul, quiere decir que solo es de posición. Si en cambio veo lleno de caquita pero también veo una línea azul, quiere decir que tiene pipí. Cuidado con eso y contad como un pipí. Me da igual que la línea sea chiquitita, grande, no me importa, lo contamos como pipí. Eso me va a decir también eso. Otra cosa que nos dice que está comiendo bien es que vaya cogiendo peso poquito a poco. Otra cosa también que nos va a decir es que sea un bebé calmado, saciado, o sea, que nos aguante las tomas, que a los 2 minutos no me vuelva a pedir otra vez. Son diferentes cosas que nos está diciendo que mi bebé está comiendo. El pecho no se vacía solo y ellos no hacen pipí del aire. O sea, que esas cosas que nos den la seguridad de decir, mi bebé está comiendo bien, ¿vale? No hay que medirlo, no hagamos la tontería, porque eso es una bobada y además de verdad no lo hagáis, el me voy a sacar leche y se lo voy a dar para saber cuánta leche tengo. No, porque el sacaleches lo que hace es estimularte mucho, pero saca el 50% de tu producción. Entonces vas a ver que un bebé que tiene que comer 100, te va a sacar 20 y vas a pensar, Dios mío, le estoy matando de hambre. O sea que eso no lo hagamos jamás. Me voy a sacar leche para ver si le estoy dando la cantidad suficiente para nada, ¿vale?
Vale, perfecto. Esa era otra de las preguntas que había, porque al principio nos obsesionamos mucho, ¿no?, con el tema del peso. ¿Cómo de importante es estar como demasiado obsesionada con esto y si es una única variable que nos tiene que preocupar?
Para nada. Esto además, tenemos mucha lucha con... Bueno, no voy a meter solo a los pediatras porque creo que hay muchos pediatras actualizados a día de hoy. Hay matronas súper desactualizadas también. O sea que yo hablo de sanitarios desactualizados que al final, lo que te digo, ¿cómo puede ser que la mayoría de las consultas que nos llaman, y tenemos muchas y por muchos sitios de España, que nos llaman, mira Carla, es que es el cuarto día y ya, me han metido biberón, porque el bebé no cogía peso, me han metido sacaleches, o sea, todo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos sobrevivido sin todo eso? Entonces vamos a intentar pues pensar un poco en confiar en la naturaleza, que hemos sobrevivido durante mucho tiempo, y en confiar en nosotros. Entonces, los bebés, durante, hay que tener en cuenta que durante los 3 primeros días es normal que pierdan hasta un 10% de su peso de nacimiento. Es completamente normal, ¿vale? Y contamos con ello. ¿Que es un 15%? Pues entonces habría que valorar si a mí no tengo suficiente calostro, no lo estoy estimulando igual, ahí habría que valorarlo. Pero la mayoría de las veces, un porcentaje altísimo, suele ser un, he perdido un 5%, un 6, un 7, y ya llega el sanitario de turno y pues métele un biberón. No, un biberón no, cada biberón que le metes es una toma menos que le das y al final vas a tener menos producción. Entonces, los biberones, ojo, antes de un biberón siempre hay muchas otras cosas que hacer, ¿vale? Y luego, para la recuperación de ese peso de base, solemos dar una transición de unas 2 semanas. Hay pediatras más estrictos, que no, por ser estricto quiere decir que seas mejor, que a los 5 días quiere que el bebé ya pese lo que ha, el peso que ha nacido. Es que eso no es real y al final lo que hace es meter biberón, biberón, biberón y se acaba cargando tu lactancia. Entonces, el peso es importante, pero hay muchas otras cosas importantes. Y como todo, hay bebés que les cuesta más ir recuperando, pero que lo están haciendo de manera correcta, y hay bebés que les cuesta poquito porque son unos tragones, la producción es buena la de la madre y están mamando de manera correcta y lo cogen antes. Cada bebé va a su ritmo, por eso siempre hay que individualizar. Y esto como consejo, aunque sea el pediatra de los pediatras, la matrona de las matronas, si hay algo que no tiene sentido común para ti, por mucho que sea un súper sanitario, pide siempre una segunda opinión y te digo que te va a ir mucho, mucho mejor y vas a tener mucho más éxito, ya sea con tu lactancia, tu educación para tu bebé, todo. No te quedes con una pauta que no tiene ningún sentido y la realices en tu casa y diciendo, para mí no tiene sentido, pero como me lo ha dicho la matrona, pues es que la matrona a lo mejor no está actualizada. Ese es el problema, que os volvemos locos porque hay mucha gente que da pautas sin saber y se cree con la autoridad, yo soy matrona, pues voy a soltar esto. Hombre, pues no, no le estás haciendo ningún favor, ¿no? Entonces, lo del peso, que no nos obsesionemos, que el bebé, que ¿para qué quiero un bebé relleno si luego tiene unas digestiones horribles? Pues es que le estoy empachando solo para ver el peso. No, no es lo más importante.
Vale, perfecto. A nivel de eso que hablábamos al principio, de lo que dicen y te dicen y no te dicen y mitos, ¿qué se puede hacer? Porque claro, durante el embarazo tenemos como muy claro qué se puede comer, qué no se puede comer, etcétera. Durante la lactancia, el otro día, por ejemplo, me dijeron que el queso sin pasteurizar tampoco lo puedes volver a comer porque la bacteria pasa, puede pasar a la leche y entonces el bebé se puede infectar. ¿Esto es un mito? ¿Qué podemos hacer durante la lactancia? ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer o beber?
Pues mira, yo te diría que puedes comer de todo, tal cual, todo lo que te sienta a ti bien, que lo comas, que obviamente si valoramos pasadas las semanas, habiendo visto a tu bebé durante X días valorándolo, que de repente tiene realmente una alergia a la proteína en no sé qué o en no sé cuántos, pues ahí iremos quitando alimentos, pero no te autodiagnostiques que tu bebé tiene X y te acabes quitando alimentos, porque al final eso es como todo, al final si te automedicas, en el momento que yo como profesional te quiera medicar, a lo mejor tú ya has tomado de todo y no sé realmente lo que te está funcionando o lo que no. Entonces puedes comer de todo. En tema de bebidas, ahí pues lo único que yo pondría una restricción es el tema del alcohol, que esto es así, al final el alcohol pasa directamente a la leche y el bebé pues también acaba, o sea, tarda X horas, depende un poco también de lo que bebas y la cantidad, tarda X horas en irse. Entonces, el tema del alcohol sí que te diría, especialmente al principio, que el bebé demanda mucho, pues a lo mejor si tienes un bebé, es que no es lo mismo un bebé de, yo qué sé, de 5 días, que cada 2 horitas, 3 horitas te está demandando, pues ahí no da tiempo a que se vaya el alcohol que te has tomado. A lo mejor un bebé de 4 meses, que le das la última toma a las 9 de la noche y hasta las 9 de la mañana no le das otra, pues después de la toma de la noche a lo mejor sí que te puedes tomar una copa de vino, porque obviamente a las 9 de la mañana esa copa de vino ya se ha ido totalmente. O sea, que tengamos cuidado con eso, pero al principio el alcohol está contraindicado por esta razón, ¿vale? Pero el tema de qué alimentos, el tema de la cerveza, ¿no?, que dicen que aumenta, todo esto son mitos, hasta las abuelas, yo sigo escuchando el... Me lo decía una amiga hace no mucho, me decía, pues el otro día estaba dando el pecho delante de mi abuela con un vaso de agua, porque de verdad que vais a necesitar 3 litros para arriba, o sea, vais a notar que la boca se os seca un montón, una deshidratación brutal, el agua es súper necesaria, pues la abuela le vio tomar agua mientras daba el pecho y bueno, dice que se puso en plan, pero ¿cómo le das agua que se va a aguar la leche? Nunca puedes tomar agua durante la toma porque entonces se te agua y entonces no coge la grasa. Claro, mi amiga diciendo, menos mal que yo estoy enterada y me he informado de las cosas, porque entonces le hago caso a mi abuela, me quito el agua, tengo la boca como una zapatilla y me deshidrato. O sea, para que veáis que se siguen dando pautas y además con firmeza. No te creas que las abuelas, las madres, sí, lo sueltan y lo dicen con tanta firmeza que dices, joder, pues lo estoy haciendo fatal, qué mala madre soy. Entonces, de verdad, oídos sordos y solo escuchar a la gente profesional. Pero esto es como todo, es que yo no entiendo por qué con el tema de la maternidad, de la crianza, de todas estas cosas, siempre estamos cogiendo opiniones de todo el mundo opina, y eso sí, cuando te rompes un tobillo, a que no se te ocurre en ningún momento ir a tu vecina a ver qué le ocurre, a ver qué le parece, que también se rompió uno hace no sé cuánto, o tuvo un esguince, a ver qué me cuenta ella que me puedo tomar o que me lo vende, si total ella ya tuvo una fractura, a que no, a que directamente dices, traumatólogo, pum, porque es el especialista. ¿Por qué con la maternidad, con la lactancia, con todas estas cosas no vamos al profesional adecuado? Pues porque mucha gente pasa por esa maternidad y que nos creemos con que podemos opinar de todo y es lo que hace que al final pues fracasemos o nos volvamos locos y no disfrutemos. Y hay verdaderas depresiones, de verdad, por esto, por los opinólogos.
Los opinólogos, me encanta esa palabra.
Es tremenda aquí, en la maternidad es vamos.
Otra cosa que me preguntaban es el tema de la lactancia materna, ya vamos a ir cerrando, si el bebé puede sufrir algún tipo de alergia o intolerancia a esa proteína de la leche de vaca.
No, eso viene con el bebé. O sea, ¿qué quiere decir? El bebé puede tener esa alergia, no suele dar la cara las primeras semanas, porque al principio, como te digo, vienen muy bien de base los bebés, entonces como que van ahí acumulando, pero si pasan las semanas y es un bebé muy irritable, no son los típicos cólicos, las caquitas también muchas veces depende, las cacas nos dicen muchas veces ese tipo de intolerancias, pues suelen ser más irritables, más espumosas, de un color verde radiactivo, o sea, hay cosas que nosotros vamos valorando, que vamos intentando arreglarlo con otras pautas y cuando todas las pautas no funcionan, entonces nos vamos al tema de, pues vamos a quitar estos alimentos, o sea, hay que ir paso a paso, no puedo quitar absolutamente todo porque al final dices, ah, mira, ha funcionado, pero ¿qué ha sido de todo esto, no? Entonces, nosotros no le vamos a crear una alergia, al revés, hay madres, esto es como lo del gluten, que hay gente que se lo quita porque sí, pues hombre, si no eres alérgico al gluten y lo tomas de una manera adecuada, pues ya está, no pasa nada, si a ti te sienta bien y lo estamos tomando de una manera consciente, pues fenomenal, pero no hace falta, no te quites cosas por si acaso eres alérgica, porque al final, ¿qué ocurre? Que el día que dentro de un año tomes gluten te va a sentar fatal porque tu cuerpo, pero eso es normal, porque tu cuerpo al final dice, llevo un año sin tomar esto, ¿no ves? Yo era alérgica, no eras alérgica, lo que pasa es que has creado una especie de intolerancia a ese tipo de comida, ¿no? Entonces, con esto, que coman de todo, que la leche puede cambiar de sabor, pero es maravilloso. ¿A quién le gusta comer siempre lo mismo todos los días? Pues al bebé tampoco. Entonces, que no piensen, ay, no voy a comer, yo qué sé, es que se oye de todo, espárragos porque me han dicho que le sabe muy agria. Pues no, come de todo y el bebé se acostumbrará a absolutamente todo. Pues hoy me tocan leche de espárragos y hoy leche de, yo qué sé, de tomate. Pues ya está, que se acostumbre. O sea, que no pensemos tanto.
Vale, perfecto. Otra de las dudas que había también y que yo además me llama mucho la atención porque tengo una amiga que congela leche porque tiene muchísima, produce muchísima y entonces congela un montón y tiene el congelador petado de bolsas de leche. ¿Cómo es la forma en la que habría que congelarla? ¿Qué es lo que habría que apuntar y en qué orden luego se le da esa leche al bebé o cuánto dura congelada, ¿no?
Vale, pues mira, aquí es cierto que hay madres que tienen una sobreproducción. Hay dos tipos de sobreproducciones. Una es porque estás sobreestimulando tú al pecho, pues esa gente que, ya te digo, juega con el sacaleche sin saber utilizarlo. Y claro, al final el pecho produce lo que le pides. Como le pidas la cantidad del bebé y encima luego te pongas el sacaleches porque te has vuelto medio loca, pues al final tu pecho lo que está generando es el doble. Y no necesitas ese el doble, entonces luego para irlo reduciendo es lo que cuesta. Entonces esa sobreproducción no la recomiendo hacerlo de manera correcta porque no quieres tener más leche de la normal si no tiene un fin como un banco de leche, un fin como lo que sea, ¿vale? Entonces ese es un tipo de sobreproducción que habría que regularla y hay otras madres que, por ejemplo, que se llama el reflejo de eyección, ¿vale? El reflejo de que tú le estás dando el pecho derecho, por ejemplo, y el pecho izquierdo le produce mucho. Pues ahí existen unos recolectores, que en vez de ponerte el sacaleches y estimular, lo único que haces es como que se pegan al pecho, hacen vacío, y lo único que hacen es recoger lo que sale de manera natural. Eso sería lo ideal para la gente que tenga un poquito de sobreproducción, porque al final esa leche pues no la tiras, no te empapas tú tampoco por todos lados y la congelas. Lo ideal sería congelarlo. Al principio os diría que no congeléis bolsas muy grandes, sino que a lo mejor de 50 mililitros hasta que lo tengamos un poco más controlado, porque si congelas 300 mililitros y tu bebé lo descongelas y solo quiere 50, el resto lo tienes que tirar. Y tirar la leche, pues duele en el alma. Entonces, primero bolsitas más chiquititas y según, si me dices, no, es que mi bebé ya se toma biberones de 500, pues bueno, entonces te puedes hacer bolsas más grandes, ¿no? Las vas congelando y en la bolsa lo importante es poner la hora y el día. ¿Por qué la hora y el día? Porque la leche de las mismas 24 horas se puede juntar. Pues si vas sacando de 20 en 20 y quieres una bolsita de 60, pues las puedes juntar si están dentro de las mismas 24 horas y sobre todo que estén a la misma temperatura. Es decir, os diría que primero lo metáis en el frigorífico y una vez que la segunda bolsita, por ejemplo, la metas en el frigorífico, pasadas unas horas ya estén a la misma temperatura, ahí se pueden mezclar, ¿vale? Y luego, una vez que lo mezcles, pues ya la metes en el congelador si es que no la vas a usar en los próximos días. Y luego vayas sacando, por supuesto, las más antiguas, porque al final en el congelador, si tenemos el típico congelador que está separado, o sea, que tiene dos puertas, que está a menos 18 grados, me parece que es, lo estoy diciendo así un poco de memoria, pero bueno, que tiene una buena congelación, entonces te aguanta, bueno, depende de la tabla, te pone de 6 a 12 meses, o sea, varía muchísimo para que veáis. Pero si está bien congelado, te aguanta un montón, pero obviamente ir sacando las bolsitas que vayan siendo las más antiguas para que eso no os caduque. Y muy importante que se descongele de manera correcta. Esto es como los filetes, lo podemos hacer de manera correcta, primero en el frigorífico y luego se va descongelando y luego ya lo hacemos. O pues así a la prisa, pues lo descongelo a cascoporro y lo pongo directamente en la sartén. Hombre, pues ahí nos saltamos varios pasos, ¿no? No sería lo ideal. Entonces lo ideal es eso, irlo primero frigorífico y luego congelador. Y lo mismo, pero al revés, ¿vale?
Vale, genial, perfecto. Y ya para terminar, la última de las últimas, que no sé cuánto de directamente relacionado con la lactancia materna está, pero sí me parece importante el tema chupete, ¿vale? Porque al final es una cosa muy recurrente de darle al bebé, pues entre tomas, cuando parece que quiere succionar, cuando parece que llora, o sea, el tema chupete. ¿Desde qué momento se le podría dar el chupete al bebé? Y también es una cuestión más de vicio, o sea, aquí un poco consejo general que obviamente, como decíamos, cada caso es un mundo, habría que ver a cada bebé, pero ¿qué hay alrededor del chupete? ¿Cómo de bueno es dárselo en cuanto nacen? Que hay en hospitales que me decían otro día que apareció una amiga de mi suegra me decía, es que a mí directamente de repente apareció la enfermera con el chupete. Entonces, sin preguntarme, ¿no? Esto obviamente hace a lo mejor 10, 12 años. Pero, ¿qué hay alrededor del mundo chupete?
Vale, pues aquí un poco lo mismo. Yo soy cero radical con esto. Sé que hay matronas un poco nazis, o sea, esa es la palabra. Pues eso, ¿eh? O lactancia materna no te ayudo. O el chupete, ¿no? Porque es malísimo y no. A ver, aquí hay que relajarse un poco y ver cada caso. Lo que sí que recomiendo, una de las cosas que te decía del pack de las grietas, el biberón, el no sé qué, todo lo que nos llaman, muchas veces el chupete ya está metido. Entonces, luego para desacostumbrar a ese bebé, que el primer día ya le han dado 10 juguetes, pues es muy complicado. Entonces yo os diría que si es una lactancia materna exclusiva, si ese es tu objetivo, las primeras semanas, hasta que no tengas regulada esa lactancia, regulada quiere decir que ya lo estés disfrutando, que no tengas grietas, que la producción pues más o menos esté lo más regulada posible, tu bebé haga un buen agarre, ¿no? Tenga una buena succión, ahí pues las 3-4 semanitas vamos a poner, pues si lo necesitas, lo podemos ir introduciendo. ¿Qué digo de las 3 semanas? Que la gente dice, me han dicho que a las 3 semanas le puedo poner el chupete. Pues yo hay madres, para que veáis los ejemplos, que a las 3 semanas son unas en el pino y ya le dan el pecho, porque son muy pros, entonces a lo mejor se lo podrían haber introducido incluso antes, y hay madres que a las 3 semanas siguen llorando el dolor porque siguen con problemas. Entonces, ¿qué tiene que ver un bebé con otro, una madre con otro? O sea, que no cojáis la regla, esto no es un Excel, ¿vale? No, la lactancia materna no son matemáticas. Entonces, no todos tenemos la misma pauta. Yo os diría que las primeras semanas, cuantas menos cosas metamos, mejor, porque al final va a tener se va a acostumbrar a esa succión chiquitita, de la boca chiquitita, que es la que realmente te revienta el pezón y te hace daño y te hace las grietas. Entonces, vamos primero a enseñar lo correcto, la buena succión, boca abierta, buen agarre, y una vez que ya esté acostumbrado a eso, entonces vamos a ponerle el chupete si queremos. Que no le obliguemos a cogerlo, que hay bebés que no lo quieren. Que no compremos 50.000 chupetes, de verdad que si no quieren, tampoco es que veo a madres ahí, a padres metiéndoles el chupete, obligándoles. Y os diría como consejo que el chupete eso, cuando vosotras ya os sintáis que ya controláis vuestra lactancia, ahí podéis irlo introduciendo poco a poco. Y os diría que no abuséis del chupete, es decir, que el chupete sirve para momentos puntuales. Os voy a poner unos ejemplos muy claros, que es, no vale cada vez que el bebé llore, le calle, porque el bebé la única manera de hablar es llorando. Pues si me está diciendo, me duele la tripa y yo le callo, pues el chupete le va a dar más gases, porque eso te da más gasecillos. Ya estoy incrementando, estoy empeorando ese problema. Entonces, siempre escuchamos al bebé y después, si realmente es un llanto pues de no me puedo dormir o yo qué sé, o quiero mimos y tú ahora mismo no puedes, pues entonces se lo puedes poner. Yo se lo pondría para momentos tipo, pues voy en el coche y yo qué sé, me quedan 10 minutos para llegar, pues hijo, no me voy a parar en medio de la A6... a darle el biberón o lo que sea, si sé que me quedan 10 minutitos, pues le callo un poquito, le calmo, fenomenal. Me tengo que duchar, me tengo que lavar el pelo, que llevo 10 días sin lavármelo porque no he podido, que también puede ocurrir. Pues mira, si lloras un poquito, aunque sé que te toca la toma, toma un poquito esto para darte como esa tregua, para callarle un poco, para calmarle, eso sí. Pero no cada vez que llore, pum, chupete, 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 porque al final, para las 5 cosas que le pasan, si te está intentando comunicar, me duele, tengo pis, tengo caca, tú le callas, pues al final lo que vas a hacer es empeorar el problema. O sea, que el chupete bien para unas cosas, pero sin abusar. Y sobre todo, no introducirlo demasiado pronto, porque es un parche que luego da la cara. Y da la cara, además, todo lo del bebé da la cara por la noche. Cuando peor estamos, ahí es cuando da la cara, las molestias y todas estas cosas. O sea, que entendamos eso. Con una lactancia artificial, pues bueno, lo mismo, sin abusar, pero al final la succión nos va a dar un poquito más igual porque con el biberón no vamos a tener ese cambio, ¿no?, de succión, va a ser lo mismo pues una succión con un chupete que con lo otro, o sea que con la lactancia artificial me daría un poco más igual, no tiene que estar tan establecido todo.
Perfecto. Pues Carla, millones de gracias por esta masterclass. Creo que daría para mucho más todavía, pero se nos va a quedar en un podcast larguísimo. Y como decíamos, todo esto al final son como pautas un poco generales, pero cada mujer es un mundo, cada bebé es un mundo y hay que particularizar, ¿no?, según los problemas o desafíos que se le puedan presentar a cada una. Para cerrar, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cómo te contactan?
Pues mira, nosotros, bueno, la página de Instagram es la que más funciona, que es la de Matrona para mí, y ahí al final, como hemos dicho, siempre individualizamos. Entonces, si nos queréis contactar, tenemos un número de teléfono que está puesto en el perfil de Matrona para mí, de ahí, siempre todo por WhatsApp, porque al final nosotros lo que hacemos, no hay una tarifa para todo el mundo, depende, porque si necesitas, yo siempre valoro el caso y digo, ah, pues mira, necesitas media hora de consulta online, con esto es suficiente. O mira, te recomiendo esto, o te recomiendo lo otro. O sea, que al final siempre nos tenéis que decir dónde vivís, ¿vale? El código postal, nosotros valoramos hasta el precio. O sea, dependiendo un poco de dónde, del problema, de absolutamente de todo, del profesional y de todo. Y yo, ahí nosotros, y además siempre es contestado por una matrona. O sea, que sepáis que la persona que te lo está valorando es una matrona y que te ve. Nunca voy a ir a domicilio si realmente creo que en media hora con una consulta online, que es más económico, te lo puedo resolver. O sea, que eso lo tengan claro, porque a mí lo que quiero es que vosotros que tengan la mejor experiencia posible. Y para cerrar así un poco por mi parte, yo les diría que eso, que la frase que has dicho al principio, ¿no? El si puedo, ¿vas a dar el pecho? Si puedo, sí. Pues esto es como, y además es que pongo muchas veces este ejemplo porque creo que es bastante claro, esto es como adelgazar 30 kilos, de verdad, que al principio cuesta muchísimo, porque es así, ¿no? El primer día, a que el primer día no esperas estar 30 kilos más delgado. Pues lo mismo con la lactancia, al final es a largo plazo, es un objetivo que tenemos ahí y que al principio, como todo, cuesta mucho, igual que adelgazar, pues los primeros días te sigues viendo gordito, tienes un hambre horrible y quieres tirar la toalla, pero si tienes un apoyo y unas pautas por un profesional adecuado, a las 3-4 semanas, que es lo mismo que la lactancia más o menos, te vas a empezar a ver mejor, te encuentras mejor, le vas cogiendo el gustillo, o sea que es un poco una comparativa así para que veáis que no es inmediato, que el pecho de un día para otro no se cura o de un día para otro se cambian las cosas y ya está, que seáis pacientes, que estéis apoyados por gente adecuada y que por supuesto que podéis. La mayoría de las veces la lactancia fracasa por eso, por un mal apoyo, y a mí me da mucha rabia porque, pues eso, porque al final la gente se lleva unos disgustos tremendos y dices, pues, te podría haber ayudado, pero qué pena que no me hayas encontrado, ¿no? O sea, que os animo a todas eso, a que si lo tenéis claro, que estamos aquí para ayudaros.
Perfecto, pues millones, millones de gracias, te mando un besito enorme y nada, para la siguiente ya te busco otra placa que darte de oro o de, no sé, ya de platino.
Bueno, gracias a vosotros por visibilizar esto y sobre todo darle un poquito de sentido común, calma y que la lactancia es para disfrutarla y no por presión social, ni mucho menos, sino que es para realmente disfrutarlo uno mismo y que si queremos bien y que si no, vamos a ser igual de buenas madres, igual de buenos padres, así que nada, entre todos y dándole visibilidad un poquito a esto, yo creo que seguiremos adelante e irán las cosas mejor. Así que gracias a vosotros por contar conmigo otra vez.
Un besito, gracias Carla.
Gracias, un besote, Rocío, chao.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una semana más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos des tu feedback en redes sociales o en la app de podcast donde nos escuches. ¡Hasta la próxima!